Arratsaldeon.
Preséntanos a tu invitada.
Pues mira, hoy tenemos el placer de contar aquí con alguien que yo creo que es una persona muy especial en muchos sentidos. En muchos sentidos. Pero es mejor que se presente ella misma. Adelante.
Arratsaldeon.
Eres Alasne, ¿no? Alasne Intxauspe.
Sí, soy Alasne Intxauspe. Sí. Una persona, joven, me ha dejado la presentación, está un poco sin palabras, pero bueno, pues soy una persona que después de dar bastantes, bueno, andar por bastantes lados, pues hace 4 años decide instalarse en la agricultura.
¿De dónde vienes? ¿De dónde eres?
Yo soy de Andoain, de Guipúzcoa, pero nuestro proyecto está en Yurreta, en Vizcaya.
O sea, has cambiado incluso de territorio.
Sí.
¿Y
sí,
cómo
sí.
así? ¿Cómo te has cambiado de sitio?
Bueno, pues realmente porque también a la hora de empezar un poco a adentrarnos en este mundo, pues mucha de la formación y mucho del acompañamiento que hemos recibido iba de mano pues de gente más de Vizcaya, y aparte pues por razones personales también pues la tierra que teníamos, bueno, teníamos más acceso a la tierra en Yurreta, en Vizcaya.
Estás hablando siempre en plural. ¿Con quién estás embarcada en esta aventura?
Pues hace 4 años decidimos mi compañero y yo ponernos con este proyecto de vida.
Un proyecto de vida que consiste en volver a la tierra, ¿no? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? ¿De dónde vienes?
Bueno, la verdad, los dos hemos nacido en el ámbito rural, ¿eh? Pero realmente ninguno de los dos nunca ha tenido nunca habíamos pensado en la agricultura como una forma de vida. Sí. De hecho, cuando yo le dije a mi madre que nos íbamos a poner con una huerta ecológica, ella me decía, tú, pero si no has recogido un tomate de tu padre en la vida.
Ya.
Pero sí, pues yo creo que no sé si es el sentimiento, no sé, pero nos hizo volver un poco y empezar. Una cosa que empezaba siendo como, bueno, vamos a hacer un pequeño huerto para casa, vamos a ver si podemos tener por lo menos verduras producidas de cierta manera y tal, pues luego pensamos que, ¿y por qué no plantearlo como un proyecto de vida ya para en serio, vamos.
¿Y en qué trabajabas antes?
Pues yo trabajaba en la televisión, justamente en ETV.
Vaya, mírala, sí. Encima compañera. ¿Y lo has dejado todo?
Sí, bueno, ya sabéis cómo es este mundo y también pues los proyectos en la televisión también pues tienen su fin. Después de una andadura de 7 años acabó el proyecto y ahí ya llevábamos yo llevaba 2 años a caballo y estábamos porque... ponerte en un proyecto de vida queriendo instalarte en el sector agrícola y si no quieres pedir ayuda, si no quieres sí. otro tipo de ayudas, quiero decir, pues necesitas también tener de un colchón, necesitas claro. tener algo, porque al principio pues no te salen las cosas y menos si no vienes de una trayectoria que ya sabes producir y demás. Entonces estábamos, yo seguía 2 años pues un poco trabajando en la tele e intentando poner también este proyecto en marcha. Y ya cuando se acabó el programa, pues ya fue como, bueno, pues ahora es el momento de ya ver si esto es posible o no.
¿Hace falta ser valiente de una manera especial? De decir, bueno, doy un cambio, hago un clic y dejo lo que normalmente se supone que es una vida normal, que muchas personas incluso han dejado sus tierras, sus baserris, para irse a la calle, para irse a trabajar a una empresa, para irse a trabajar pues, a la tele. Y hace falta, ¿qué es? ¿Volver al principio? ¿Volver para atrás? ¿Cómo lo definirías tú?
Yo definiría como volver, no sé si volver a ti o por lo menos en mi caso es poner la vida un poco en el centro, ¿no? Al final es ir como a la base. Es que la alimentación, a mí siempre me ha importado bastante la alimentación y qué mayor placer que poder saber qué estoy comiendo porque prácticamente lo estamos produciendo y además poder dar esa producción a otra gente y poder conseguir el dinero que necesitamos para otras cosas que no podemos producir, ¿no? No creo que sea valiente, sino en mi caso ha sido como algo más consciente o no sé, como volver un poco a las bases.
Yo creo que aquí ha tenido también que ver algo el tema del glamour. Dejar la televisión para ir al glamour de la huerta. Eso es, vamos, ¿no? ¿Dónde vas a comparar?
Y con la cara lavada, además.
Ya te digo.
Sí, pero tú además has hecho un doble salto mortal, porque, bueno, producir lo que comes, lo que puede comer tu familia, puede llegar a ser fácil o accesible, incluso en la terraza de tu casa con unas mesas de cultivo, ¿no? Pero tú además has ido más allá, quizá porque hayas tenido más acceso a tierra, pero vas más allá que dar de comer a tu familia, a tus seres queridos. Estás en una producción más grande.
Sí, porque realmente simplemente con lo que podemos producir nosotros, pues tampoco podemos vivir, ¿no? De alguna manera tenemos otras necesidades también, y en ese caso, pues en el mundo que vivimos, necesitamos de otros productos, o sea, de otros servicios al final, y necesitamos también de dinero para poder acceder a ellos, ¿no? Entonces, de alguna manera es complementar lo que no podemos conseguir nosotros, pues vendiendo nuestros excedentes y sí. También, claro, produciendo más queriendo, ¿eh? Pero, sí, sí. Pues, no sé, ese planteamiento.
¿A cuántas familias ahora estáis suministrando?
Pues ahora mismo estamos suministrando en torno a unas 30 familias y luego estamos con un comedor escolar.
Sí. ¿Qué dirías que ha sido lo más fácil en ese cambio? Lo más fácil.
A nosotros, igual no es un caso, no sé si es el caso común, porque sí que oímos de todo, oímos también lo contrario, pero en nuestro caso nos hemos encontrado con gente muy sensibilizada a la hora de la compra. Supongo que por trabajo que han hecho muchos agentes durante muchos años, y entonces se está llegando esa sensibilidad a la sociedad, y a nosotros nos han respondido muy bien, la verdad.
Es decir, que lo más fácil hubiera sido lo que mucha gente considera lo más difícil, el colocar el producto.
En nuestro caso sí, porque además estábamos empezando y como os he dicho, no sabíamos producir prácticamente, y bueno, hemos tenido anécdotas de todas, ¿eh? Pero porque nuestro producto pues era con muy buena voluntad, estábamos intentándolo, pero bueno, pues la calidad ahora, la verdad, se nota mucha diferencia en la calidad de nuestro producto. Y ahí sí la gente nos ha apoyado, ha sabido que éramos dos jóvenes que estábamos intentando hacer esto, y por esa parte nosotros sí hemos tenido mucha suerte. Antes de tener producto suficiente, teníamos gente esperando para coger nuestras cestas.
¿Y lo más difícil?
Lo más difícil... Para nosotros el principio ha sido muy difícil. Vamos a hacer 5 años y, bueno, nos ha pasado de todo. Pues como os he dicho, no hemos pedido ayudas, entonces pues tener ese colchón también para comprar los invernaderos. Una nevada nos destrozó el invernadero, no, el producto no salía, las plagas que tanto habláis nos machacaban. Aguantar esos primeros años difíciles ha sido un esfuerzo, pero ahora creo que estamos dando la vuelta y ya estamos como empoderándonos también de lo que estamos haciendo.
Va desapareciendo el estrés agrario del que hemos hablado en este programa algunas veces.
Creo que ya ni lo notamos, ya se ha hecho parte de nosotros.
Hombre, habéis ido aprendiendo a base de pues eso, perder cosechas, pero también hay que formarse, ¿verdad? Es importante tener unas nociones básicas. ¿Cómo lo habéis hecho vosotros?
Pues mira, Paco ha sido uno de los grandes maestros en nuestro caso, sí, la
Mea
verdad.
Culpa.
Nada.
Sí,
nos traes la alumna aventajada, ¿eh? Está bien, está bien.
Uy, la de alumnos aventajados que tengo.
Sí, nosotros no hemos partido igual, eso también ha sido algo que en el camino nos ha hecho perder, no sé si perder más tiempo o por lo menos tener que dedicarle más tiempo, pero no tenemos formación agrícola, aparte toda la formación agrícola que tenemos es pues por cursos como las que imparte Paco o imparte el sindicato en Vizcaya, un poco en ese sentido.
Pero es necesario.
Sí,
a cualquier nivel, ya no solo en un nivel así alto en el que te puedes encontrar tú con tu pareja, pero bueno, es necesario tener unas nociones básicas, por lo menos para empezar a organizarnos, sin estresarnos, Paco, ya lo sé, sin estresarnos. Pero es que venimos de una sociedad en la que ya sé que tampoco hacen falta recetas, pero necesitamos una guía, por lo menos.
Sí. Es que lo del tema de las recetas no es, primero que no es excluyente, y sí que es verdad que hace falta una guía. Pero lo más importante, yo creo, en cualquier caso, porque espero que con los meses venideros podamos escuchar también a otras personas, pero lo más importante de todo es que, por lo general, nos podemos encontrar con dos tipos de personas que se quieren establecer. Los que van con calma, poco a poco, y que van dando sus pasos, a veces les costará un poco más o un poco menos, y los héroes.
Ya.
El problema son los héroes.
Claro.
Porque los héroes te dicen, bueno, ¿qué terreno me dejan a mí? Pues un pinar en cuesta. Aquí voy a hacer la huerta. A ver, calma, 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 calma. Un pinar y en cuesta no es el mejor sitio, ¿vale? Ya sé que eres un héroe, que tus descendientes vinieron aquí en barco desde Escandinavia, pero, o sea, tus antepasados, perdón, pero no hace falta ser héroes. Es decir, en esto, como en todo, hay que tener las cosas claras y empezar despacio. Yo suelo decir algo muy sencillo. Si tú quieres poner un restaurante, ¿qué te planteas? ¿Poner el bulli primero? ¿Poner, yo qué sé, pues cualquiera, ser un Andonia Duritz o ya. Ser un... No, te planteas que vas a ir poquito a poco en un restaurante pequeñito, vas a ir aumentando, mejorando y aprendiendo. Y esa es la madre del cordero.
Alasnik, hablabas de productos, así, palabras, productos, pero ¿podemos saber qué tipo de productos son los que tenéis ahora mismo en vuestras tierras?
Ahora, en estos momentos, pues ahora mismo estamos acabando ya quitando los últimos tomates que han estado en el invernadero y ya los hemos quitado, y ahora tenemos pues espinaca, acelga, lechuga, escarola, está sembrado el ajo, guisante, haba, un poco por ahí ya todo lo más rico.
Las crucíferas, ¿no?
Ah, eso es, sí, claro, estamos recogiendo ya coliflor, berza, romanescu, los coles de Brusela también ya están ahí, las bolitas ya a punto, eso es, sí, sí. Siempre a la
brócoli
gente,
también, ¿no?
El brócoli también. Se nota lo que me gusta y lo que no. Se me olvida lo que
no.
¿No
te gusta el brócoli? Mujer, no, de Dios, está muy rico. Pero bueno, tenéis una red que vais distribuyendo vuestros productos y supongo que también eso es un toma y daca. Vosotros ofrecéis vuestros productos, pero los que acogen también os pueden decir, oye, pues esto bien, o esto malo, esto pequeño, esto grande, esto sabroso. ¿Cómo lo veis?
Sí, en ese sentido, bueno, al principio era como, bueno, hacemos lo que podemos y la gente muy amable. Ahora con los años y que ya estamos tomando un poco más de base también, ahí quería recalcar la importancia de la formación y no solamente teórica, también hacemos bastante formación de, como en Cuba le llaman, el campesino a campesino, conociendo otras experiencias, y este año tuve la oportunidad de estar en Marsella, conociendo las AMAP, que también son los grupos de consumo de allí, y trajimos una idea de allí, y es poner una cesta siempre de sobra, donde la gente, cuando recoge su cesta, puede intercambiar, cambiar un producto. Imagínate, si yo te llevo la cesta y tú no quieres berza, pues coges tu berza, dejas en la cesta que está de sobra, y de esa cesta coges otro producto que, pues yo qué sé, igual
pues
las patatas.
Que te guste más, ¿no?
Exacto.
Esa es buena, ¿eh?
Hemos empezado ahora pues en octubre con eso, y la verdad nos estamos dando cuenta que la borraja no se agradece demasiado, y también sorpresas, porque por ejemplo la semana pasada se quedó toda la cesta llena de lechugas.
Ahí va.
Y pensábamos que la lechuga era una cosa que la gente quería, pero pues igual en invierno ya no, no sé,
pues
¿no? Pero
ya no. Pues mira, pues está bien, porque además es verdad que en invierno ya no. Si estuviéramos hablando con nuestra chica de macrobiótica, nos diría que las ensaladas ahora templaditas, no de lechuga.
Pues
eso está bien, porque sí que es verdad que esas cestas que preparáis y que vendéis, pues muchas veces, claro, vosotros metéis lo que hay, claro. Pero el que la recibe, con sus gustos, yo sí conozco a gente que me dicen, oye, que me han metido aquí esto primero, ¿qué es?
Claro.
Y luego, ¿esto cómo se come? No sé si me va a gustar. Bueno, si das la opción del trueque al momento, ¿no? Puedes coger y elegir algo de esa cesta de sobra,
exacto,
¿no?
Exacto.
Ajá. Pues es una idea muy bonita, muy interesante.
Y eso nos sirve también para, a la hora de el año que viene, planificar la producción también, pues sabemos, pues borraja, pues justita.
Pues justita, para tres o cuatro que
exacto.
Son un poco que, o igual todavía no se han enterado que lo pueden cambiar.
Exacto.
con vistas al futuro, ¿tenéis así planes de futuro? Esto, por lo que veo, estáis en plena expansión.
Bueno, aparte de esto, bueno, nos damos cuenta que con el producto producto fresco es difícil todo el año, y sobre todo aquí, pues en invierno, bueno, tenemos algo de invernadero, pero nos hemos embarcado en otro proyecto, que es hemos hecho una pequeña conservera para poder transformar nuestros productos y de la gente de la zona, pues en mermeladas, en purés o en lo que salga.
Esas son palabras mayores.
Y tanto.
Sí. sí.
Me has dejado aquí un poco sorprendida.
Sí, habrá que hablar de esto con más calma, ¿eh?
Ah, sí. Alasnet, te vamos a tener que invitar otro día, porque esto que nos estás hablando es algo muy interesante y va a dar mucho de sí, seguro que sí.
Uh-huh.
¿Te parece que vengas otro día?
Bueno, claro.
Sí. Bueno, Paco, amárramela bien, porque
sí,
la queremos la semana que viene. Además, ahora que estamos todos en estos previos navideños, pues está bien saber que tenemos productos de aquí, hecha por gente de aquí con mucha ilusión, y que al final, bueno, pues también podemos consumir eso en las mesas de Navidad. Así que, Alasne, te vamos a emplazar para otro programa, pero no quiero terminar este espacio, Paco, porque tenemos consultas de oyentes y solemos aclarar un poco consultas, ¿eh? Alasne, nos vas a permitir la licencia.
Claro, claro.
Y igual aprendemos todos, porque seguimos con los bichitos. En este caso de la col, que tiene un problema de la col, que es que no se la acaba, que se la comen. Col, supongo que también lombarda, también podríamos ponerla.
Sí, la mayoría de crucíferas suelen padecer del mismo problema, esta oruga, que la verdad es que es muy voraz. No es que sea tremendamente peligrosa, ni mucho menos, pero como es muy voraz y cada puesta de huevos significa muchísimos adultos, no es fácil de controlar.
Ya.
Y además, el problema está en que una vez que ya está en la planta, es mucho más difícil todavía controlarla, porque estaríamos tirando por la borda todo lo que hemos estado diciendo hasta ahora. Y es que esa tierra no estaba bien.
Sí.
Esa tierra no estaba bien, o esa planta puede ser también, pero normalmente es la tierra. La tierra no estaba bien, y como consecuencia tenemos ahí ese síntoma, ese aviso, que siempre lo vemos como algo negativo, y es todo lo contrario. Es un aviso de la naturaleza, que de puro bondadosa que este dice, esto está mal, simplemente. Entonces, frenar un ataque de oruga, bueno, no es complicado a nivel químico, porque ya hablamos en su momento del Bacillus thuringiensis, por ejemplo, que es muy inocuo, muy muy inocuo, y frena muy bien el ataque de la oruga. Se puede hacer también con aceite de neem, extracto de aceite de neem. Se puede hacer de diferentes formas, pero lo más importante es que una vez que hemos bajado la intensidad del síntoma, nos fijemos en el suelo, vivir para ver ese suelo que está diciendo no estoy bien. Hay que solucionar ese problema del suelo al mismo tiempo que frenamos el síntoma. Entonces sería
atacamos añadir, por los dos frentes.
Efectivamente, sería añadir microbiología al suelo, hacer una buena cobertura si no la tiene, si fuera necesario, sería difícil, pero incluso podría necesitar aireación. Habría que ver las dos cosas. No basta solo con el síntoma.
Ya, no basta solo con la química, vamos. Hay que
efectivamente.
Hay que hacer biología también, química y biología. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. El tiempo se nos va agotando y os emplazo para la semana que viene.
Muy bien.
Venga, pues descargas con las NE.
Sí.